Cómo Curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora.
Cómo Curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Hay una manera sencilla de apoyar nuestro programa. Es tocando el botón de seguir en esta aplicación ahora mismo y dejando una reseña con tu opinión en la plataforma donde me escuchas. Este año realmente nos estamos esforzando mucho para traerte los mejores invitados e invitadas. Ese es el único favor gratuito que jamás te voy a pedir. Presiona el botón de seguir en esa aplicación. Tu ayuda me muestra tu aprecio más de lo que probablemente pueda articular. Y nos permite seguir haciendo lo que estamos haciendo para que millones de personas puedan cambiar sus vidas. Ahora, vamos al programa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Curar. ¿Es posible que la alimentación pueda mejorar o incluso curar las enfermedades mentales? Mi invitada de hoy, la experta de Harvard, doctora Naidu, ha demostrado que los alimentos pueden afectar a nuestro cerebro de forma positiva o negativa. ¿Podríamos curar la depresión y ansiedad mediante cambiar la alimentación? Doctora Naidu, bienvenida y muchas gracias por estar en Cómo Curar. Eres la autora de un libro fantástico, Lo que ocurre en el cerebro cuando comes. This is your brain on food. Doctora Naidu, ¿puede la comida cambiar la forma en cómo se comporta nuestro cerebro?
Doctora Coco, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy muy emocionada de hablar contigo. Y sí, la respuesta corta es sí. Los alimentos que comemos impactan en nuestro cerebro y también impactan en cómo nos sentimos.
En tu libro detallas lo que sucede químicamente en nuestro cerebro cuando comemos, especialmente cuando consumimos ciertos alimentos. Después de la pandemia del COVID, hay cada vez más pacientes que sufren de depresión, ansiedad y muchos otros trastornos del estado de ánimo. ¿Cuáles serían las primeras tres categorías de alimento cuyo consumo tú dirías que en general deberíamos reducir?
Las cosas que queremos reducir a un nivel más bajo y con el tiempo, tal vez incluso evitarlas en algunos casos, son: número uno, cosas con azúcares refinados, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, azúcares añadidos. Realmente queremos intentar aprovechar el azúcar proveniente de frutas, específicamente de las bayas, que tienen un índice glucémico más bajo. La segunda categoría son las comidas chatarra procesadas y ultraprocesadas y las comidas rápidas. Son una gran categoría. Hoy es difícil para nosotros evitar los alimentos envasados o en caja, pero trata de seleccionar aquellos que estén elaborados con ingredientes más saludables. No es una larga lista de ingredientes que no puedes pronunciar ni conocer sus nombres, pero ya sabes, esa es una categoría que se debe intentar reducir con el tiempo y esforzarnos por comer tantos alimentos enteros como podamos. La tercera categoría son los aceites vegetales procesados. Estos son muy proinflamatorios y muchos restaurantes de comida rápida utilizan aceites de menor costo, por lo que son más económicos y son proinflamatorios. Entonces, otra razón para tener cuidado con estos alimentos. Pero esa es una categoría en la que el maíz, la soja y cosas así realmente crean inflamación en el cuerpo. Específicamente en el caso del bienestar mental, inflamación en el intestino que conduce a inflamación en el cerebro. Entonces comenzaría con esto y seguiría con una lista de cosas con las que tener cuidado.
Existe un eje intestino-cerebro del que hablas en tu libro, una conexión. ¿Crees que la mayoría de gente es consciente de que nuestro intestino se comunica con nuestro cerebro y de que nuestro cerebro interpreta lo que sucede a través de la salud del intestino?
No lo sé. Creo que mucha gente escucha palabras como intestino, microbioma intestinal, pero en realidad la gente no sabe mucho sobre la conexión entre el intestino y el cerebro. Es un diálogo bidireccional. Es una conversación bidireccional entre estos dos órganos. Y lo que sucede es que el intestino y el cerebro se originan exactamente a partir de las mismas células del embrión humano. Luego se dividen y forman dos órganos diferentes en el cuerpo, pero luego permanecen conectados por el décimo par craneal, que es el nervio vago. Y el nervio vago actúa como un sistema de mensajería de texto bidireccional, permitiendo que mensajes químicos pasen entre estos dos órganos todo el tiempo. Esta es una de las formas en que se conectan el cerebro y el intestino. El intestino también tiene el segundo sistema nervioso más grande del cuerpo, el sistema nervioso entérico, y es por eso que a veces al intestino se le llama el segundo cerebro. La otra cosa que hay que saber es que muchas veces hablamos de la serotonina, la hormona de la felicidad. Bueno, los receptores de la serotonina, alrededor del 95% de ellos, están en el intestino. Y alrededor del 95% de la serotonina no solo se produce en el intestino, sino que está en el intestino. Entonces, el hecho de que esté ahí también nos hace entender que cuando a alguien le recetan un medicamento como la fluoxetina, que en los Estados Unidos se llama Prozac, a menudo cuando toman este medicamento tienen efectos secundarios gastrointestinales. Es por la ubicación de los receptores de la serotonina y su producción. Por eso es importante entender esto. Y a medida que entendemos esa conexión entre el intestino y el cerebro, comenzamos a comprender la conexión entre la comida y el estado de ánimo.
Doctora Naidu, mencionaste algo que me encanta, el hecho de que la serotonina se fabrica principalmente en el intestino. ¿La serotonina fabricada en el intestino la puede aprovechar el cerebro? Te lo pregunto porque algunos expertos todavía están debatiendo si se trata de serotonina utilizable o no. Como experta en el cerebro, bueno, eres la invitada ideal para hacerte esa pregunta. ¿Qué opinas?
Hay un debate en curso. De hecho, incluso hay una investigación de 2022 realizada por un grupo muy respetado en Londres, Reino Unido, que cuestionó si la serotonina está involucrada en términos de condiciones como la depresión. Y creo que mientras continúan el debate y la investigación en curso, debemos confiar en lo que vemos clínicamente. Entonces, ¿es todo esto algo que podamos usar? No. ¿Pero tiene algún impacto? Sí. Creo que lo que es importante entender es que los alimentos que comemos interactúan con esos receptores en este entorno, porque los microbios intestinales, los billones de microbios intestinales que hay en el microbioma, y usamos el término microbioma cuando incluimos el material genético, están interactuando con el alimento. Pero también está en el mismo entorno que estos receptores y la producción de serotonina. Entonces también existe esa interacción. Y creo que junto con la investigación en curso y lo que veo clínicamente, se vuelve importante para ayudarnos a comprender. No creo que lo sepamos todo y creo que estaríamos equivocados al decir que creemos que algo es definitivo. Así que realmente respeto el hecho de que haya un debate en curso porque nos ayuda a comprender lo que necesitamos para ayudar a más personas a sentirse mejor.
Eso es ciencia. Si no debatimos sobre la ciencia, no existiría la ciencia.
Exacto, siempre es un debate, sobre todo cuando se trata de nutrición, más aún.
Cuando leí tu libro, que me encanta, me emocionó el título y mi pregunta fue, ¿qué hace una médico de Harvard hablando sobre nutrición? Tengo que leer el libro. Entonces dime, ¿qué es lo que ocurrió? Porque a lo largo de los años lo que he visto es que muchos médicos experimentan en su propia piel que sucede cuando ellos se enferman. A veces la medicina que hemos aprendido no es la que nos sana y cambian un poco la percepción original que tenían. ¿Podrías contarnos un poco tu experiencia? ¿Qué es lo que ocurrió que hizo que te interesaras tanto en la nutrición para una salud cerebral? Y quiero aprovechar para decir a que cualquier persona que tenga interés en saber cómo sanarse de la depresión, la ansiedad, obtenga una copia de This is Your Brain on Food, disponible en inglés por la doctora Naidu. Pero cuéntame, ¿qué te impulsó a cambiar y a escribir el libro?
Hubo algunas experiencias diferentes, pero creo que a la que te refieres es uno de mis momentos, lo que yo llamo uno de mis momentos bombilla. Me sentía bien, pero inesperadamente me diagnosticaron cáncer mientras estaba en mi clínica. Y esa es la clínica que fundé y dirigí, Mass General, y que hace el trabajo y ayuda a las personas a comprender cómo pueden comer mejor para su salud mental. Y como tengo la suerte de ser parte de un buen sistema médico, pasé del diagnóstico inicial al tratamiento muy rápidamente. Y era casi como si mi mente no hubiera alcanzado a mi cuerpo. Así que me estaban haciendo todas estas pruebas físicas pero mi mente todavía estaba atrapada en el shock. Y el primer día de mi tratamiento de quimioterapia, que pasó muy rápido, fue a la velocidad del rayo. Me sentí muy ansiosa. Y no era un sentimiento al que estaba acostumbrada. Ya sabes, generalmente soy una persona tranquila. Y esto fue muy diferente para mí. Estaba haciendo el chai dorado de mi abuela, que es mi ritual matutino con cúrcuma, pimienta negra y leche de cáñamo, la que tenga a mano. Y pensé para mis adentros, siento mucha ansiedad porque conozco los efectos secundarios de los medicamentos que estoy a punto de enfrentar. Y fue una experiencia humillante estar al otro lado de esta relación entre médico y paciente. Y pensé, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? Y cuando la tetera se apagó y el agua estaba hirviendo, me di cuenta, ¿por qué no me inclino por lo que mejor sé? De lo que hablo todos los días. Y eso es lo que quiero decir. Mi mente no se había puesto al día con esta experiencia y pensé, voy a hacerlo mejor, voy a comer aún más sano. Voy a utilizar toda la información que conozco para ayudarme a curarme junto con la quimioterapia y todo lo demás. Y les diré que este fue un momento muy importante para mí, un momento bombilla, pero también fue algo que me abrió los ojos incluso a mí misma. Entonces, cada semana mis médicos me decían, queremos saber qué está comiendo porque vemos que trae comida y sabemos que está tolerando muy bien los efectos secundarios, sus análisis de sangre también, le está yendo bien. Y ya sabes, todo lo que hice fue apoyarme en lo que sé sobre nutrición y cómo hay ciertos alimentos que te ayudan a sentirte más tranquilo. Hay ciertos alimentos que se deben evitar. Pero inesperadamente me convertí en el modelo de trabajo que hago hoy. Y creo que, en todo caso, me enseñó mucho sobre el poder de los alimentos junto con cualquier otro tratamiento que pueda necesitar. En mi caso, opté por hacer quimioterapia y otras formas de tratamiento. Pero la nutrición es muy poderosa y realmente me ayudó. Hubo otros momentos al principio de mi carrera, pero creo que eso realmente me consolidó. Y fue un momento bombilla.
Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
En tu libro This is Your Brain on Food, hablas sobre un paciente que sufría de depresión, ansiedad y que había desarrollado una rutina que era ir a comprar café y algunas otras cosas en Dunkin' Donuts. ¿Puedes explicarnos esa experiencia? ¿Cómo pudiste revertir las condiciones que había desarrollado y ayudarle a darse cuenta que existía un vínculo entre ese nuevo hábito y lo que había ocurrido con su cerebro?
Correcto. Este paciente fue muy temprano en mi carrera como psiquiatra. Estaba aprendiendo a recetar medicamentos y vino un paciente, más bien un estudiante residente. Mi paciente me gritó porque habían venido unas 2 semanas antes y le receté fluoxetina, que es Prozac. Creo que es este al que te refieres en el libro. Y ella pensó que yo había causado ese aumento de peso debido a la medicación. Ahora, por la computadora y lo que estaba viendo desde el punto de vista logístico, sabía que no era algo que sucedió en 2 semanas después de la prescripción. Pero leyeron los efectos secundarios e inmediatamente pensaron, bueno, este es el problema. Mientras hablaba con este paciente, que estaba bastante molesto, vi esta taza de 20 onzas de café de Dunkin' Donuts, café favorito en Boston. Y en primer lugar, es un tamaño enorme. Entonces dije, por cierto, ¿qué le pusiste a tu café hoy? ¿Podemos empezar por ahí? Y descubrí que era 1/4 de taza de crema procesada que tenía mucha azúcar agregada, más 8 cucharaditas de azúcar, solo en eso. Y esto fue antes de desayunar. Tenía que conectarme a la computadora, calcular las calorías y mostrarles que eran calorías vacías que consumían todos los días, sin siquiera pensar todavía en el desayuno. Y ese simple hecho, no soy una gran contadora de calorías, pero a veces es algo sencillo que puede ayudar al paciente a comprender. Y realmente, ese fue un verdadero punto de cambio porque vio que había cosas que se podían hacer de manera diferente, como tomar una taza de café más limpia, con menos crema procesada y menos azúcar. Tomar café está bien, pero ya sabes, tomarlo de una manera diferente. Eso era algo que ella podía cambiar y que realmente la llevó a una relación terapéutica mucho mejor. No necesitamos aumentar la medicación ni el peso perdido con el tiempo. Y en realidad fue muy significativo porque me enseñó que si alguien sabe, si puedes enseñarle un dato sobre los alimentos que consume, incluso algo que no le ayuda, tiene la información para hacer un cambio. Y esto es muy importante porque muchas veces los consejos que se dan a las personas no necesariamente entienden por qué deberían comer arándanos, por ejemplo.
Correcto. En This is Your Brain on Food describes 6 pilares de la psiquiatría nutricional. Los repasaremos en un momento, pero quería hacerte una pregunta que considero muy importante porque a veces en mi oficina yo tenía pacientes con depresión severa, con ansiedad, ataques de pánico, y cuando les decíamos que la comida podía cambiar la forma en cómo su cerebro iba a reaccionar, pues no se lo creían. Pensaban que la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico no podían desaparecer sin medicación. Pero yo no soy psiquiatra, ese es tu campo. ¿Qué dirías sobre eso? ¿Puede un paciente que ha sido medicado durante muchos años debido a una depresión severa mejorar hasta el punto donde necesite menos medicamentos o quizás ninguno con el tiempo? Porque entendemos que es un proceso lento donde hay un cambio de microbioma en muchas áreas del cuerpo. Doctora Uma, ¿qué les dirías a esos pacientes que tienen esas condiciones debilitantes, ataques de pánico, ansiedad, depresión severa? ¿Hay esperanza de que en algún momento puedan dejar su medicación?
Siempre existe esperanza de que los alimentos puedan ayudar a mantener su salud mental en determinadas condiciones. Es posible que tenga síntomas graves en los que tal vez su médico pueda reducir sus medicamentos y tal vez, en algunos casos, no pueda dejar de tomarlos. Eso debe discutirlo con su médico. Y es en gran medida una experiencia personal e individual. Sin embargo, lo que la gente debe saber es que hay una inmensa esperanza, porque incluso si estás tomando un medicamento, aún puedes ajustar tu forma de comer para ayudar a tu condición, sea cual sea, ya sea depresión, ansiedad, TOC o problemas para dormir. Siempre puedes hacer ajustes en tu dieta para ayudar a respaldarlo. Si deja o no la medicación, es una decisión entre usted y su médico. Pero lo que diré es que me gusta decirle a la gente que es un maratón y no una carrera de velocidad. No espere que algo cambie de la noche a la mañana. Pero diré que a medida que mis pacientes comienzan a hacer cambios, a veces en una semana duermen mejor. A veces en una semana sienten que no están tan ansiosos como antes porque hicieron uno o dos cambios sutiles que están empezando a funcionar y están siendo coherentes con ellos. Entonces está empezando a ayudarlos. Y tienes toda la razón, el microbioma lleva tiempo. Si hay disbiosis o básicamente inflamación en el intestino, la curación lleva tiempo. Por lo tanto, no sucederá de la noche a la mañana, pero solo debe ser constante.
Personalmente, no soy una persona que sea depresiva, pero recientemente estuve muy enferma, tuve una apendicitis que se convirtió en una peritonitis y en una sepsis. Estuve a punto de morirme y estuve enferma durante más de un mes. Eso me hizo que viera desde otro cristal la depresión porque por primera vez en la vida estuve deprimida porque sentí que no podía hacer las cosas que yo hacía antes. Y me duele lo poco empática que yo había sido con las personas que sufren de depresión, porque en ese momento me sentía ansiosa, insatisfecha. Mi pregunta para ti es, ¿cómo atendemos a ese enfermo? Porque la depresión, como tú bien has dicho, es un efecto secundario de muchos otros cofactores, como la disbiosis en el microbioma, como bien mencionaste. Pero muchas veces además hay trauma. Pero aun si nos enfocamos solamente en el aspecto nutricional y de salud, ¿cómo podemos ayudar a alguien que se siente que fracasó intentando estar saludable? Yo tuve que detenerme y preguntarme, ¿por qué estoy deprimida? ¿Por qué me siento triste? Me siento literalmente triste. ¿Cuál es el primer paso para ayudar a estos pacientes?
Realmente lamento escuchar eso. Sé que tuvimos que reprogramar, pero nos enseña mucho sobre nosotros mismos. Creo que lo primero que me gusta decirle a la gente, porque yo misma he pasado por esto, es que tenga paciencia y compasión consigo mismo. Porque la depresión puede sucederle a alguien que no lo haya experimentado antes. La mañana en que me enfrentaba a mi quimioterapia me ocurrió lo mismo. Estaba experimentando sentimientos que no conocía y que había escuchado de mis pacientes durante muchos años. Piensa en algo que podrías estar haciendo y comiendo y que sabes que puede no ser el hábito más saludable. Tal vez sea que durante la pandemia empezaste a comer helado todas las noches. Tal vez hayas estado pidiendo comida para llevar todos los almuerzos porque estás trabajando y estás muy ocupado, por lo que estás pidiendo comida en restaurantes en lugar de prepararte una ensalada. O piensa en algo que puedas cambiar. Solo una cosa, y ten paciencia contigo mismo porque no es fácil salir de esto. Pero tienes la capacidad de hacerlo. Tener apoyo a tu alrededor y asegurarte de cuidarte de manera integral, teniendo en cuenta los factores del estilo de vida, pasar algún tiempo al aire libre, salir a caminar y hacer el ejercicio que creas que puedes hacer. A veces no tienes energía si no te sientes bien. A veces no tienes energía si te sientes deprimido. Pero incluso una caminata de 10 minutos al aire libre durante el día te proporcionará el 80% de tu vitamina D. Y la vitamina D es extremadamente importante para el estado de ánimo y la ansiedad. Cosas tan simples que puedan ayudarte en el camino. Asegúrate de beber suficiente agua. La deshidratación se asocia con ataques de pánico. En ciertos casos, no beber suficiente agua puede estar asociado con un mal humor. Apóyate en comer verduras de hojas verdes. Entonces, si es algo que puedes comer, agrega más ensaladas o saltea un poco de espinacas. Algo que sea verde y de hojas, porque las verduras contienen folato, que es vitamina B9, y un nivel bajo de folato se asocia con un estado de ánimo bajo. Así que empieza a incorporar hábitos que te puedan ayudar a salir de esta, pero ten paciencia también contigo mismo porque es difícil. Ya sabes, especialmente cuando somos personas muy ocupadas y estamos acostumbrados a hacer varias cosas, es difícil encontrarse de repente casi incapaz de funcionar de esta manera. Y eso en sí mismo puede ser muy deprimente. Los alimentos que puedes empezar a incluir son alimentos prebióticos, que la mayoría de la gente considera un suplemento. Pero ya ves, avena, plátanos, bayas, el ajo, la cebolla son buenas fibras prebióticas y alimentos fermentados. Así podrás empezar a incorporar de manera lenta y constante cosas que puedan ayudarte a mejorar tu estado de ánimo.
Si has tomado un complejo de multivitaminas en el pasado y no has notado nada, no es extrañar. La mayoría de fórmulas en el mercado carecen de potencia. Por eso he creado para ti mi fórmula Elixir de Vitaminerales. Todas las formas activas de las vitaminas hidrosolubles e liposolubles más minerales traza en su forma más fácil de absorberse. 4 cápsulas al día te van a proveer 24 nutrientes potentes que van a producir una sinergia en tu organismo que en poco tiempo te va a dar energía, vitalidad y vas a notar una diferencia. Entra en vitatienda.com, usa el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
Tu libro fue extremadamente alentador. Una de las cosas que me impactó, quiero decir que realmente disfruté porque es un gran libro, una buena lectura, es que es muy equilibrado. ¿Por qué digo eso? A veces cuando leemos libros están en un extremo del todo o de nada y me gusta mucho tu enfoque. Lo vi como algo optimista y que se puede hacer de manera realista. No es necesario hacerlo toda la vez y eso me impactó tanto que por eso estamos aquí sentadas hoy. Pensé que entrevistarte iba a ser muy importante, pero en segundo lugar, sentí que para un paciente que sufre de ansiedad o de depresión, saber que incluso los pequeños cambios pueden tener un efecto acumulativo tan grande es algo que me pareció muy optimista. También haces hincapié en algo importante, las vitaminas, en particular la vitamina D. De hecho, sobre esta vitamina, la vitamina D3, leí un estudio reciente donde examinaron a pacientes que sufrían de
depresión y ansiedad, y se encontró que la mayoría de ellos tenían deficientes en varios nutrientes. Así que mi pregunta para ti, ¿crees que la suplementación puede ayudar? Y si es así, ¿cuáles serían los suplementos que tú crees que podrían ser beneficiosos para esas condiciones? No estamos diciendo que esto va a ser la cura, sabemos que es una combinación de esfuerzos. Vamos a hablar de los 6 pilares de psiquiatría nutricional en breve, pero ¿cuáles serían los suplementos que recomendarías para un paciente que tiene enfermedades o condiciones mentales?
Creo que hay lugar para los suplementos, y la razón por la que creo eso es que ninguno de nosotros sigue una dieta perfecta. Todos, ya sabes, podemos estar consumiendo algo que puede no ser ideal. Pero repito, no estamos intentando alcanzar la perfección, simplemente estamos tratando de mejorarnos a nosotros mismos. Por tanto, los suplementos desempeñan un papel. Mencioné los prebióticos hace unos minutos. Prebióticos. Este es un ejemplo de algo que puedes consumir a través de los alimentos, por lo que no necesitas salir a comprar un suplemento prebiótico. Pero tomemos algo como el azafrán, una especia que me encanta. El azafrán tiene una cantidad significativa de evidencia que ayuda a la depresión y ayuda al estado de ánimo. Pero cuando cocinas con azafrán, o la cantidad de azafrán que utilizas, dos cosas, utilizas muy poco y en segundo lugar, es muy caro. Aquí hay un ejemplo de un lugar donde puede hablar con su médico para obtener un buen suplemento de azafrán que le ayude a mejorar su estado de ánimo. Así que definitivamente hay un lugar para la suplementación. Ahora en el noroeste de los Estados Unidos, donde vivo, muy a menudo muchas personas pueden tener deficiencia de vitamina D, por lo que es una buena prueba. Yo siempre digo, hazte la prueba, no supongas. Es buena idea que tu médico te haga las pruebas y se asegure de que si necesitas algo de vitamina D, puedas obtenerla a través de los alimentos. Pero es posible que también necesites un suplemento si tu nivel es bajo. Así que definitivamente hay lugar para la suplementación. Creo que cosas como el magnesio. Hay muchas personas en los Estados Unidos que pueden tener deficiencia de magnesio. El magnesio ayuda a calmar el cuerpo. Está involucrado en aproximadamente 300 o más reacciones bioquímicas en el cuerpo y reacciones enzimáticas. Entonces es muy importante. Pero nuevamente, quiero que la gente solicite a sus médicos que les hagan la prueba y luego complementen o entiendan los alimentos que puedan comer. Pero la suplementación puede ser muy importante para muchos de nosotros debido a esas deficiencias.
El estrés. En tu libro explicas cómo tú te enfrentaste a la ansiedad y al estrés. Sabemos que el estrés está relacionado con el cortisol. ¿Puedes explicarnos en términos fáciles de entender qué es el cortisol y cuáles son los efectos del cortisol elevado en nuestro cerebro?
A medida que entramos en el ciclo de sentirnos básicamente estresados, nuestro sistema nervioso cambia y obtenemos ese tipo de sobreproducción de cortisol. Y lo que hace el cortisol es que afecta muchas cosas diferentes de nuestro cuerpo. Por un lado, en relación con la nutrición, afecta a nuestras hormonas del hambre. Entonces, cuando estamos en un estado de estrés perpetuo, por ejemplo, durante la época del COVID, cuando la gente pasaba por tantas cosas diferentes, se producía cortisol y el cuerpo estaba en un estado de hipercortisolemia. Esto es exceso de cortisol en el cuerpo. Y realmente es el vuelco de muchos sistemas del cuerpo. Y una de las cosas que realmente trato de enfatizar a la gente es tener una práctica en su día que les ayude a reducir el estrés. Yo misma lo hago porque necesito detenerme muy a menudo cuando estoy trabajando y estoy tan ocupada que no me cuido ni las cosas que me ayudan a reducir el estrés. Por eso creo que tener una práctica te ayuda a controlar tu estrés. Comer constantemente también. Es importante mencionar que en psiquiatría nutricional, cuando esas hormonas entran en acción, comienzas a comer todos los alimentos equivocados porque el estrés precipita los circuitos de hábitos en el cerebro. Digamos que estoy muy estresada y salgo a comprar helado hoy. Adivinen qué dirá mi cerebro mañana. ¡Oh! ¿Qué pasa con ese helado? Entras en una especie de círculo, realmente un círculo vicioso, de empezar a comer los alimentos equivocados. El estrés causa eso. Y luego también afecta a tus hormonas del hambre. Empiezas a no poder entender cuándo estás saciado o lleno. Comes una cierta cantidad de comida y normalmente te sacias con eso. Pero de repente estás estresado y necesitas más que esa porción. es posible que necesites el doble de esa porción. Y así es como el estrés comienza a afectar no solo el hambre, sino también las hormonas del hambre, el peso y muchas otras cosas del cuerpo.
¿Las proteínas afectan al cerebro? ¿Podemos tener beneficios si nos aseguramos de tener un suficiente consumo proteico? Porque a veces cuando consumimos dulces como helados o galletas, tiende a inclinar la balanza un poquito hacia los carbohidratos. Cuando empezamos a consumir muchos carbohidratos, no sentimos la necesidad de consumir proteínas. ¿Cuáles son los beneficios de consumir proteína para la salud mental?
La proteína es definitivamente importante. Quiero agregar que quiero comenzar diciendo que en los Estados Unidos muchas personas están preocupadas por el consumo de proteínas, pero en realidad no comen suficiente fibra. Así que volveré a eso. La proteína es definitivamente importante. Creo que es importante comer fuentes limpias de proteínas lo mejor que podamos. Es importante para tus músculos, para tu cuerpo, es importante para tu cerebro. Pero creo que la proteína es parte del plato nutricional de la psiquiatría. Muchas porciones de vegetales, grasas saludables, proteínas limpias, asegurándose de obtener esa fibra, obteniendo fibra de vegetales, frijoles, nueces, semillas, legumbres y cereales integrales saludables. Eso también es importante. Por eso lo veo como parte de una comida saludable, pero como un componente importante. Entonces, por ejemplo, las personas no se dan cuenta de la cantidad de proteína que pueden estar tomando y que pueden necesitar ingerir. Y tener esa conversación con el médico es importante porque algunas personas tienen que tener cuidado. Tuve un paciente que hacía más ejercicio, entonces comenzó a consumir un batido de proteínas y lo que compró fue una proteína limpia. Le estaba añadiendo algunas bayas y leche de almendras. Él no estaba agregando ingredientes nocivos, pero esto afectó a algunos de los químicos de su sangre porque era una persona que tenía un ligero deterioro en sus riñones. Por eso es importante no limitarse a dar recomendaciones globales. Consultar con nuestro médico la cantidad de proteína que debemos consumir, trabajar con un nutricionista y construir fuentes interesantes de proteínas como, por ejemplo, el yogur, donde se obtienen los probióticos. Así que consigue un poco de yogur natural, yogur griego natural, una gran fuente de proteína en la que mucha gente ni siquiera piensa. Entonces, hay maneras de comenzar a agregar esto, pero como parte de incorporar esa dieta de alimentos integrales, porque la fibra también es muy importante y la fibra es lo que realmente mantiene saludable el microbioma intestinal. Por eso también debemos comer eso.
Hablando de la fibra, es un poco difícil para nosotros darnos cuenta de si estamos consumiendo suficiente fibra o suficiente proteína. Ambos son muy importantes. Recientemente, charlando con otro médico, estábamos debatiendo cuál sería la cantidad mínima óptima de proteína que deberíamos consumir. Para mí, personalmente, yo me crié vegetariana. Me gustan mucho las cosas como el yogur griego, los huevos. Luego, de adulta, añadí algún pescado, algunas carnes, pero no es fácil para mí. La verdad es que tengo que obligarme para comer pollo y hay cosas como el bistec, por ejemplo, que no puedo comerlo, no porque sea malo hacerlo ocasionalmente, simplemente es que no estoy acostumbrada a eso. Entonces, es difícil para casi todos llegar a esos requerimientos de proteína. Como dijiste, lo mínimo que deberíamos consumir son 0.8 gramos de proteína por kilo, o sea que una persona que pese 60 kilos o unas 132 libras debería consumir mínimo 50 gramos de proteína para llegar a lo más básico. Y me gusta lo que mencionaste, el yogur griego sin sabor puede ser un buen aporte. Aquí una taza suele proveer entre 15 y 20 gramos de proteína, así que si tomamos una taza de yogur griego, añadimos pescado, algo de carne blanca, podemos llegar a esos 60 gramos, pero no es fácil hacerlo todos los días. Pero en cuanto a la fibra, lo que estábamos hablando, la fibra es muy importante. ¿Cuánta fibra deberíamos consumir? ¿Qué es lo que recomiendas?
Solo quiero compartir que en realidad soy vegetariana. Yo también fui criada como vegetariana, así que comprendo en eso. Tuve que aprender de la manera más difícil, ya que me interesé más a medida que crecí y estaba más interesada en la nutrición, no solo en comer, en tener una dieta simple, sino en asegurarme realmente de que construyo en proteínas. Por cierto, algunas de mis fuentes favoritas son el tofu orgánico sin OMG, Me encantan las legumbres y los frijoles, pero diferentes personas no los toleran tan bien. Así que tiene que encajar con lo que te gusta comer. Y cosas como las semillas de chía contienen una gran cantidad de proteínas. Son diminutos, son ricos en proteínas y fibra. Ahora, en cuanto a la fibra, existen algunas pautas generales. Las mujeres deben consumir entre 21 y 25 gramos de fibra al día y los hombres deben aspirar a consumir entre 30 y 38 gramos al día. Ahora bien, estas son solo algunas pautas dietéticas generales. Lo que yo diría es que hay maneras de hacer esto. Y lo que debemos hacer para ayudar a nuestra carga de fibra son cosas como semillas de chía, semillas de lino, verduras. Simplemente incorporar más porciones de verduras en cada comida, bayas, nueces y semillas. Por lo tanto, agregarlos a las ensaladas o a cualquier cosa que comas son formas fáciles de incorporar más fibra a tu dieta diaria. Y creo que hay mucho que decir a favor de preparar esa hermosa ensalada que tiene verduras de hojas verdes, vegetales de diferentes colores, semillas de nueces, el aderezo para ensalada con grasas saludables, un trozo de aguacate, agregando una proteína a eso. Todas estas son formas de pensar en tu nutrición, plato de psiquiatría y aporte de nutrientes que necesitas para tu cerebro.
Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Vamos a hablar sobre esos pilares de la psiquiatría nutricional. ¿Cuáles son los 6 pilares y por qué son tan importantes?
El primero es comer alimentos enteros. Y lo que me gusta decirle a la gente es que se coma la naranja. El jugo de naranja que compra en la tienda no tiene fibra. Le han quitado la fibra y tiene muchos azúcares añadidos. Así que cómete la naranja. La naranja entera tiene todos los nutrientes que utilizas. Otro es comer los colores del arco iris. Esta es una manera fácil para que las personas comprendan que todos estos colores aportan polifenoles vegetales realmente importantes para nuestro microbioma intestinal. A los microbios intestinales les encantan. Entonces, los carotenoides de las zanahorias, las antocianinas de los arándanos o, digamos, las berenjenas, estos son nutrientes realmente importantes que necesitamos para tener tantos colores en el plato. Diferentes vegetales, ya sabes, algunas bayas, cosas así. Y además, estos diferentes colores, texturas y sabores aportan biodiversidad a tu intestino. Eso es extremadamente importante porque queremos que nuestro intestino esté sano. Y es una forma de agregar, que mencioné, las verduras de hojas verdes. Otro pilar es que cuanto más verdes, mejor. Cuantas más verduras de hojas verdes, mejor para ti. Porque los niveles bajos de folato se asocian con un estado de ánimo bajo. Entonces, teniendo ya, sabes, unas 4 o 5 tazas de verduras de hojas verdes, cuando las cocinas o las comes, puedes tomarlas como ensalada. Pero si dices que cocinas espinacas al vapor, obtendrás muchas menos en el tazón. Pero incluso eso tiene buena cantidad de folato que al menos debes comer de una manera constante. Otro pilar es aprovechar la inteligencia de tu cuerpo. A menudo escucho a personas hablar de sentimientos como, por ejemplo, tener confusión mental por la tarde y no poder concentrarse en el trabajo. Pero en realidad no están pensando en lo que comieron durante la semana pasada. ¿Cambian su almuerzo? ¿Qué están consumiendo en el desayuno que puede cansarlos y causarles confusión mental? Así que aprovecha cómo se siente tu cuerpo, pero también presta atención a cómo has estado comiendo para entrenarte y comprender cómo te sientes después de cierto tipo de comida. Otra es que la coherencia y el equilibrio son la clave. Por eso me gusta hablar de la regla 80-20, que significa que el 80% de las veces hacemos nuestro mejor esfuerzo, intentamos comer sano, intentamos tomar esas buenas decisiones, pero el 20% de las veces la vida pasa Así que ya sabes, ten paciencia contigo mismo porque estas cosas pasan. Siempre puedes decir que has comido una comida poco saludable porque estás de viaje y estás en un aeropuerto. La próxima vez podrás volver a la normalidad y disfrutar de una comida saludable en la próxima. Y la última categoría es evitar los alimentos que desencadenan tus síntomas. Me gusta ampliar esta categoría porque diferentes condiciones, diferentes alimentos. Hay ciertas cosas que no entendemos o no sabemos, debería decir, que empeoran las condiciones y la depresión. Comer muchos embutidos y delicatessen, carnes y cosas así. Muchos de ellos están elaborados con un conservante llamado nitratos. En realidad, esos nitratos empeoran la depresión. Muchos edulcorantes artificiales empeoran la ansiedad. Entonces, alguien que está tratando de dejar el refresco, digamos que cambia a refrescos dietéticos, puede notar que tiene más ansiedad. Es muy importante que prestemos atención a esa última categoría o ese último pilar de evitar los alimentos que empeoran tus síntomas dependiendo de cómo nos sintamos.
¿Qué ocurre con nuestros niños? ¿Hay un gran aumento en los cambios cerebrales complejos desde el autismo hasta los cambios de comportamiento, hiperactividad? ¿La comida afecta? ¿Has tratado a niños? ¿Has visto en tu experiencia que hacer un 80% de cambios puede ser de ayuda? ¿Qué es lo que nos sugieres?
Soy psiquiatra de adultos, por lo que no trato a niños directamente. Pero muchos padres se acercan a mí y me piden consejo y a menudo les doy pautas como: si estás comiendo sano, alimenta a tus hijos de la misma manera. Comida saludable. Y si no es así, por alguna razón, intenta ajustar tu dieta porque eso afectará a la forma en que alimentas a tus hijos. He escrito mucho e investigado mucho sobre cómo funcionan los cerebros de los niños y esos nutrientes importantes desde el principio son realmente importantes. Pero como sabemos que la neuroplasticidad existe, digamos que tu hijo no come saludablemente, siempre hay esperanza de ajustar las cosas y de que eso pueda mejorar con algunas reglas sencillas. Involucre a los niños en la conversación sobre la comida, ayúdelos al ir al mercado de agricultores, al ir al supermercado, a elegir esos colores, a participar, incluso una preparación sencilla y segura de los alimentos que pueden hacer. Y luego hay cosas de las que hablo, como por ejemplo, puedes preparar alimentos que les gusten, pero agregar esas verduras adicionales, puedes hacer albóndigas, ya sabes, si son de origen vegetal, se pueden hacer con lentejas y puedes agregar muchas espinacas, coliflor y muchas verduras. Ni siquiera lo ves cuando haces la albóndiga. Puedes pulverizarlo. O si tal vez cuando hagas un batido, pero cargado con espinacas y agregas esas semillas de lino con los nutrientes, agrega, ya sabes, una leche de nuez rica en proteínas que puede ser nutritiva. Entonces, anímalos a comer alimentos saludables contigo. No creo que puedas comer pizza y esperar que tus hijos coman verduras y porciones adicionales de verduras. Creo que tiene que ser parte de esa conversación en la que los involucras. Y es muy importante porque sus pequeños cerebros se están desarrollando todo el tiempo, desde el principio, y tú quieres que desarrollen cerebros sanos. Otro nutriente importante que no mencionamos fueron los ácidos grasos omega 3. Mencionaste comer mariscos. Eso se consigue en el pescado graso. El mnemotécnico se aplasta, que son sardinas, caballa, anchoas, salmón, arenque. Y le digo a la gente, si no pueden conseguirlo fresco, intenten conseguir las latas porque los omegas todavía están allí. Y también puedes obtenerlo de fuentes vegetales. Está menos disponible para convertirse y llegar al cerebro, pero sigue siendo una fuente de omega 3. Segundos, semillas de chía, semillas de lino, nueces y algas marinas. Los vegetales marinos y las personas vegetarianas pueden tomar un suplemento de aceite de algas, que es un suplemento vegano, y consumirlo de esa manera también.
Estoy de acuerdo contigo. Los aceites omega 3, el magnesio, la vitamina D, son nutrientes importantes tanto para los padres como para los niños. Ciertamente, si queremos que nuestros hijos estén sanos, también tienen que crecer viendo que nosotros comemos sano. Y es gracioso porque tiendo a tener esta conversación con mis hijos. Quiero que crezcan sintiéndose cómodos, hablando conmigo sobre estas cosas. A veces les pregunto, dime tres cosas que te encantan de mamá y tres cosas que realmente no te gustan. Y entre ellas siempre me dicen, no me gusta que no nos dejes comer comida chatarra, es imposible que sea tan mala como tú dices. Esa conversación es importante para la educación. De hecho, mi hijo pequeño está acostumbrado a leer etiquetas. A veces en el supermercado me trae algo esperando que lo compre y me dice, mira, mira, mamá, apenas tiene azúcar. Y ahí es donde aprovecho a que aprenda a leer etiquetas y pueda identificar ingredientes que, aunque no tengan azúcar, como la sucralosa, que es un edulcorante mucho peor, está ahí.
¡Oh, me encanta eso!
O lo que nos enseñaron. Por ejemplo, cuando nos sentíamos enfermos, quizás nuestra madre nos preparaba una sopa, pues cuando estábamos enfermos, nos apetece esa misma sopa, lo que vimos y vivimos desde niño. Por eso, si desarrollamos buenos hábitos, siento que van a quedarse cuando los hijos crezcan. Y si todos pasamos por esos años de adolescencia y de rebeldía, no podemos evitarlo. Pero siempre volvemos a la forma en cómo nos enseñaron a comer. A mí, por ejemplo, ya te lo mencioné, me criaron vegetariana comiendo muchos vegetales, verduras, frutas, y eso es lo que más me gusta. Aunque confieso que yo también he hecho muchos cambios. Siempre es un proceso. Definitivamente un proceso para todos. Pues muchísimas gracias, doctora Naidu. Ha sido una entrevista increíble. Sé que estás muy ocupada. Gracias por estar aquí. Invito a todos los que están escuchando este podcast a que puedan conseguir una copia de This is Your Brain on Food. Además de información relevante, también aporta recetas culinarias muy sencillas. También aprovecho para invitar a todos a que puedan leer el currículum académico de la doctora Naidu. Es extenso y impresionante. De nuevo, gracias por estar aquí, tener una experta médico de Harvard hablando sobre nutrición alimentaria para ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo, no tiene precio. Así que muchísimas gracias. Y dime, ¿dónde puede encontrarte mi audiencia? ¿Haces consultas en línea? ¿Vives en Boston? Entonces me imagino que no todo el mundo puede volar allí.
Gracias, doctora Coco. Es realmente un placer hablar contigo. Me encantaron tus preguntas. La gente puede encontrarme en las redes sociales en Drumanaidu, Drumanaidoo, o simplemente ve a mi sitio web, humanaidumd.com. Recibirás actualizaciones sobre lo que estoy haciendo, pero también sobre los alimentos y sus beneficios. Y en términos de consultas, ahora mismo estoy construyendo algunos programas educativos en el hospital, así que no estoy aceptando nuevos pacientes en mi clínica.
Bueno, la doctora Naidu no nos lo ha dicho porque es muy humilde, pero ella tiene un nuevo libro que pronto va a estar disponible. Así que estad muy atentos porque en este nuevo libro ella va a hablar de cómo podemos calmar nuestro cerebro con alimentos. Ciertamente, doctora Naidu, siempre estás intentando ayudar. Cualquier persona que esté sufriendo de algún problema emocional, depresión, ansiedad, ataques de pánico, leed su libro. Es fantástico, vais a encontrar mucha información. De nuevo, gracias. Te agradecemos el brindarnos esa gran variedad de información y opciones. Y eso va de la mano con el lema de mi canal, ser real, no seas ideal. Cada pequeño cambio cuenta y poco a poco podemos decir no a las sentencias médicas. Gracias, doctora Naidu.
Muchas gracias, doctora Coco. Es realmente un placer.
Hay una manera sencilla de apoyar nuestro programa. Es tocando el botón de seguir en esta aplicación ahora mismo y dejando una reseña con tu opinión en la plataforma donde me escuchas. Este año realmente nos estamos esforzando mucho para traerte los mejores invitados e invitadas. Ese es el único favor gratuito que jamás te voy a pedir. Presiona el botón de seguir en esta aplicación. Tu ayuda me muestra tu aprecio más de lo que probablemente pueda articular. Y nos permite seguir haciendo lo que estamos haciendo para que millones de personas puedan cambiar sus vidas.